Bueno, hermanos, vamos a 1 Corintios, capítulo 4. Estamos concluyendo con esta primera sección, esta grande sección de este libro, 1 Corintios. Capítulo 1, 2, 3 y 4 es una sección en donde Pablo está tratando acerca de la división que existió en esa iglesia. Y esa división tenía que ver con predicadores, sanos predicadores. Y los corintios ahí estaban divididos en cuanto a ellos, pero el pecado era esto, es que ellos estaban evaluando a esos predicadores, pero utilizando los valores, las tácticas del mundo. Ellos estaban mirando a esos predicadores, pero estaban utilizando la mentalidad que ellos tenían en el mundo antes de ser salvo. Por ejemplo, algunos estaban diciendo, bueno, ¿quién es el predicador que va a tener, que es un show, el show más grande? ¿O cuál es el predicador que es muy elocuente? ¿O quién bautizó más? ¿Pedro o Pablo? Yo voy a seguir a ellos. Entonces, Pablo tiene que corregir ese tipo de mentalidad. Y vimos en la semana pasada, en este capítulo, capítulo 4, de Pablo, en versículos 8 hasta 13, lo que Pablo hizo es esto. Él puso lado a lado la vida de los corintios y al otro lado la vida de los apóstoles. ¿Por qué? Para probar a ellos, para demostrar a los corintios que la vida de ellos estaban demostrando que no tenía una vida auténtica en cuanto al cristianismo. Porque cuando uno está viviendo correctamente, bíblicamente, como dice la palabra de Dios, va a tener básicamente la vida como los apóstoles tiene ahí en esos versículos. Entonces, eso fue la conclusión de la semana pasada. Ahora vamos a seguir avanzando. Mira versículo 14. Estamos en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 14, el apóstol Pablo dice esto: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Versículo 20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queráis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces ahí es la conclusión de esta sección, la última parte de esta sección de los primeros cuatro capítulos aquí. Y la palabra clave que encontramos aquí en esta sección aquí se encuentra en versículo 14. Mira versículo 14, y la palabra clave en ese versículo es la palabra amonestaros. Entonces dice aquí: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Bueno, ¿qué significa esa palabra? Esa palabra amonestar significa alentar, exhortar, animar a alguien a hacer algo. Entonces la pregunta es esto: ¿qué es lo que Pablo está exhortando a esta iglesia de hacer? Bueno, la respuesta se encuentra en versículo 16. Míralo, ustedes díganme, ¿qué es lo que él está exhortándoles a ellos a hacer? Versículo 16. ¿Qué? Versículo 16. Sí, imitar a él. Eso es lo que él está tratando de animarles, alentarles a hacer, de imitar a Pablo, él mismo. Entonces, él acaba en versículos 8 hasta 13, él acaba de describir una vida auténtica en cuanto al cristianismo, en la vida de los apóstoles y cómo se ve ese tipo de vida. Y él está ahora tratando de animarnos a imitar a él. Entonces, el comienzo, hermanos, de una vida cristiana auténtica y genuina comienza ahí mismo, imitando a este Señor, imitando al apóstol, el apóstol Pablo. Bueno, lo que es interesante para mí, una vez que uno comienza a leer eso, Pablo en versículo 16, diciendo que deberíamos imitar a él, bueno, una persona diciendo eso a otra persona, tal vez no suena correctamente, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que deberíamos imitar ¿a quién más que todo? A Cristo, Jesús, exactamente. Entonces, pero aquí está escrito en blanco y negro aquí, el Espíritu Santo permitiendo a este Señor aquí de poner eso en este versículo aquí, que deberíamos imitar a este hombre. Otra razón tal vez por lo cual esto nos suena, o casi como suena algo como inapropiado decir eso, es por el contexto de estos cuatro capítulos. ¿Recuerdan lo que fue el contexto de estos cuatro capítulos? Pablo estaba diciendo, mira, es tan mal elevar un predicador sobre otro. Está mal diciendo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Entonces, no deberíamos estar divididos y elevar uno contra el otro. Y aquí, Pablo está diciendo al final, aquí en este capítulo, debes imitar a mí. Entonces, casi suena como una contradicción. En los cuatro capítulos, no debería elevar uno al otro, en contra del otro. Pero aquí lo tenemos, en este versículo, que eso es correcto. Entonces, obviamente, la pregunta es esta. ¿Qué es el derecho que Pablo tiene para decir eso? ¿Cuál es su derecho? Bueno, mira versículo 15. Mira el derecho que Pablo tiene para decirnos eso. 1 Corintios capítulo 4, versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo. Bueno, paremos ahí un momento. Esto más o menos es una palabra que se llama, es la palabra un hipérbole. ¿Entiende eso? Pero es una exageración para hacer su punto, para enfatizar un punto en lo cual estás tratando de enseñar. 10,000. Entonces él está exagerando. Pero él dice que ellos, aunque ustedes tienen 10,000 ayos en Cristo. ¿Qué es un ayo? Ok, es un maestro, es la palabra griega es esto. Un esclavo que trabajaba en la casa de su amo, y ese esclavo tenía la responsabilidad de criar a los niños de ese amo. Él tenía la responsabilidad de llevarlos a la escuela, él tenía la responsabilidad de enseñarlos cómo comportarse bien, cómo madurar en las cosas de la vida, ayudarle a crecer, a ser hombres maduros, etc. Entonces, los ricos tenían ayos para sus hijos, enseñándoles las costumbres, etcétera, etcétera, de la vida y cómo deberían comportarse. Ok, entonces Pablo dice, aunque ustedes tienen 10,000 ayos en Cristo, 10,000 instructores, 10,000 personas enseñándoles de las cosas de Dios, sigamos leyendo, mira lo que dice. No tendréis, muchos padres. ¿Qué significa eso? Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces Pablo básicamente está diciendo que ellos tal vez tenían 10,000 ayos, maestros, que le estaban ayudándoles a ellos a crecer espiritualmente. Entonces, la comparación que nosotros tal vez podemos hacer hoy en día es esto. Ustedes tienen 10,000, es una exageración, ustedes tienen 10,000 de maestros en el BBN. Ustedes tienen 10,000 maestros en el Internet. Se puede bajar y escuchar sermones de otras personas. Tenemos 10,000 de ayos en cuanto en los libros de diferentes autores escribiendo libros espirituales. Entonces, había muchas personas supuestamente que estaban enseñando a las personas de Corintio, pero Pablo dice, debes imitar a mí. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué es que usted tiene el derecho de decir eso? Bueno, porque yo tengo una relación única contigo, que ningún otro hombre tiene. Él dice ahí, mire el versículo otra vez, no tendráis muchos padres, aunque tiene miles de años. No, no tendráis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo tengo esta relación única con ustedes. Yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces Pablo básicamente está diciendo, mira, tiene un montón de personas que le están enseñando cosas espirituales, pero en realidad ustedes solamente tienen un padre, lo cual soy yo. Entonces, en ese sentido, Pablo les guió a ellos al Señor Jesucristo, y como él dijo ahí, yo os engendré por medio del Evangelio. Eso es la razón por la cual también él puede decir eso en versículo 14. Mire versículo 14. Es la razón por la cual Pablo puede decir esto, sino para amonestaros como a qué, hijos míos amados. Entonces, eso es la razón por la cual Pablo tiene el derecho de decir, debes imitar a mí. Ustedes tienen muchos maestros disponibles a ustedes en su vida, pero deberían imitar a mí, porque yo tengo una relación única con ustedes que ningún otro ser humano tiene. Es igual como esto, hermano. Ustedes tienen un padre físico, biológico. Entonces, esa persona tiene una relación con usted que es única. Ninguna otra persona en todo el mundo tiene ese tipo de relación con usted como su papá biológico. Igualmente, Pablo está diciendo, yo tengo una relación única con usted espiritualmente. Entonces, aquí es la pregunta, hermanos, para ustedes, en cuanto a la aplicación. ¿Tienen ustedes una persona que Dios ha providencialmente ha colocado en su vida como su padre único espiritual, que le está guiando, que le está enseñando? ¿Existe una persona que Dios ha providencialmente colocado en su vida como un pastor para guiarle, como una oveja, para enseñarle, para discipularle? Bueno, sí, usted tiene un pastor en su iglesia, igual como Pablo está tratando de defender ahí de ese comentario de deberían imitar a él. Tiene el derecho de decir eso. Él tenía una relación única con esas personas. Entonces, este tipo de pasaje obviamente es algo muy incómodo para un pastor a predicar, porque obviamente parece que como él está sirviéndose a sí mismo y diciendo que debería imitar a su pastor. Pero si vamos a predicar exactamente lo que está revelado en este pasaje aquí por el Espíritu Santo, bueno, tenemos que hacer eso. Yo recuerdo escuchando que cuando mi pastor, por ejemplo, estaba predicando acerca de este mismo tipo de tema, y un señor de la iglesia mía en los Estados Unidos le preguntó a mi pastor, ¿usted te sientes incómodo predicando ese tipo de mensaje, hablando de su posición como pastor, y etcétera, etcétera? Y el pastor dijo, definitivamente, suena algo como egoísta hablando de esas cosas. Y mi pastor dijo que en ese momento, ese señor que le preguntó eso, dijo, pero bueno, tal vez te sientes de esa manera, pero tenemos que entender que usted sí es nuestro pastor. Y Dios ha puesto a usted en nuestra vida para ser nuestro pastor, y nosotros tenemos que escuchar eso, y esto fue diseñado por Dios, y eres nuestro pastor. Y eso básicamente es lo que Pablo está diciendo aquí a esta iglesia aquí. No es egoísta. Es algo necesario, es algo bíblico. Eso es lo que el Espíritu Santo está tratando de revelar aquí en esta porción de la palabra de Dios. Entonces, la razón por lo cual, hermanos, deben escuchar a su pastor, se encuentra en un versículo que ustedes han escuchado, un versículo muy temible para mí, Hebreos 13, 17, que dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué? Velan. Ellos velan por vuestras, ¿qué? Almas. Ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Entonces, hermanos, Dios ha puesto en su vida un pastor, y esa persona tiene, como Pablo aquí en este caso, ese pastor tiene una relación única contigo, y como ningún otro hombre en el mundo tiene. Todos esos otros predicadores en el internet, todos esos otros predicadores en el BBN, ellos no van a dar cuenta de su alma, porque ellos no están velando su alma. Ellos no van a dar cuenta de su vida, de su alma. Yo voy a dar cuenta en cuanto a eso. Entonces, puesto que eso es la verdad, deberíamos entender lo que Pablo está diciendo aquí, que igual como los padres tienen una relación única con sus hijos, en la área del cristianismo, el pastor tiene una relación única con sus ovejas ahí en esa iglesia. Entonces Pablo está tratando de enseñarles eso y explicando la razón por la cual él está diciendo, deberías imitarme. Bueno, déjame decir esto, que algunos de ustedes me han dicho algunos comentarios en el pasado que me siento muy humilde, humilde creo que es la palabra, me siento muy humilde porque algunos de ustedes me han acercado y me han dicho, pastor, yo voy a tomar esta decisión en cuanto a mi negocio o en cuanto a hacer esto o hacer esto en mi vida y yo necesito tener el consejo de mi pastor y si no lo tengo primero no lo voy a tomar la decisión, necesito el consejo de mi pastor. ¡Wow! Ese tipo de confianza, ese tipo de relación única que uno tiene es correcto. Por eso Pablo pues está diciendo lo mismo, debería imitar a él. Él es el pastor de ellos. Algunos de ustedes aún me han dicho esto, pastor, si usted ve algo en mi vida que es incorrecto, aún si estoy frente de los otros hermanos, puede corregirme y instruirme en esas cosas. Wow, una actitud madura que está diciendo, enséñame, sea mi pastor. Eso no es normal. Eso es un acto que Dios ha hecho en el corazón de las personas. Y wow, imagínense el consejo de un pastor. Si le está aconsejando a esas personas, es algo muy grande e importante también. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo la pregunta, ¿qué es, cómo se ve una vida cristiana auténtica? Bueno, siempre comienza ahí. Uno debe aceptar que hay un hombre en la vida de usted que Dios ha puesto en su vida como su pastor, como su líder espiritual, como su, entre comillas, padre, como Pablo lo está utilizando aquí en este versículo. Igual como su padre biológico tiene esa relación única con usted, también su padre espiritual en este sentido, su pastor debe tener un lugar especial también en su vida. Eso es lo que Pablo está explicando aquí. Entonces, su pastor es su pastor. Y el pastor de otra iglesia, él es el pastor de esa iglesia. Y ellos, tal vez en esa iglesia, ellos van a hacer cosas un poco diferentes en esa iglesia. Tal vez un ejemplo que les puedo dar aquí en este momento se encuentra en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan la historia de Nehemías. Él fue básicamente como un esclavo. ¿En cuál país? Nehemías. Ellos fueron llevados por Nabucodonosor. ¿A dónde? Babilonia. Entonces ellos estaban en Babilonia. Pero por fin, ellos tenían el permiso de regresar a Jerusalén para construir el muro. ¿Recuerda? De Jerusalén. Entonces, Nehemías, el líder de Dios, del pueblo ahí de Dios, tenía ese deseo. Él se acercó al rey de Babilonia y pidió permiso, por favor, rey, Danos un poco de soldados para viajar con nosotros, porque ese camino es muy peligroso. Y el rey sí le dio esos soldados. Entonces, eso fue una manera de ese líder en ese momento, y eso fue la voluntad de Dios. Pero algunos años antes, Esdra, ¿recuerda a Esdra? También estaba ahí. Él también quería regresar a Jerusalén e irse de Babilonia. Y él llevó un grupo de gente también. Pero él daba la instrucción a ese pueblo, a esa gente, y él le dijo: no vamos a pedir soldados de nuestro rey, solamente vamos a orar por la protección de Dios mientras que estamos en este viaje. Bueno, yo me imagino que algunos en ese grupo podrían decir: bueno, eso no es prudente, eso es una decisión mala. Pero mira, Esdra tenía una razón espiritual por haber hecho eso. Nehemías tenía una razón espiritual por hacerlo de la manera como él hizo. Entonces, si usted era parte del grupo de Esdra, era la voluntad de Dios para su vida a ir sin soldados. Pero si usted era parte del grupo de Nehemías muchos años después, era la voluntad de usted de irse con Nehemías con soldados. Entonces, cada persona en esa historia ahí tenían diferentes maneras, y los dos eran parte de la voluntad de Dios. Y cada persona en ese grupo deberían someterse a esas decisiones. Otro ejemplo que yo les puedo dar en cuanto a diferentes maneras de manejar las cosas de vez en cuando. Por ejemplo, Pablo, este gran misionero aquí, cuando él estaba viajando, él llevó a Timoteo algunas veces, en muchos lugares, a muchos lugares. Y Pablo tomó la decisión de circuncidar a Timoteo. ¿Por qué? Porque en ese entonces, en esas situaciones en lo cual ellos estaban, hicieron eso para no tener una ofensa innecesaria con los judíos. Más tarde, cuando él llevó a Tito, la primera vez llevó a ¿quién? Timoteo, y tomó la decisión de circuncidar a Timoteo. Pero más tarde, cuando llevó a Tito, deliberadamente tomó la decisión de no circuncidar a Tito. Y en las dos decisiones habían razones espirituales por lo cual tomaron esa decisión. Yo me imagino que si hubiera un montón de personas en el internet y escribiendo, unos decían: eso no es justo para esto, y no es justo para hacerle de esta manera con Timoteo, esta manera con Tito, y un montón de confusión. Pero Pablo tenía una razón espiritual en tomar esas decisiones en cada caso ahí. Entonces, la lección para nosotros es esto, hermanos. Todos esos predicadores, si son sanos predicadores en la BBN, si son sanos, yo me imagino entonces que van a llegar al mismo, la misma interpretación bíblica que encontramos en la Biblia, donde vamos a tener diferentes opiniones, está en la aplicación de esa interpretación. Y cada pastor en su situación particular tiene que tomar y poner aplicaciones en esas diferentes situaciones, igual como Pablo hizo con Timoteo y hizo con Tito. Entonces, lo que nosotros tenemos que reconocer es esto, que en cualquier iglesia que usted va a estar asistiendo, usted tiene una relación única con ese hombre que Dios ha puesto providencialmente en su vida como su pastor. Eso es la lección que Pablo está enseñando aquí. Mira, déjame decir que yo no siempre voy a ser el pastor de esta iglesia. No siempre voy a ser el pastor de esta iglesia. Pero cualquier persona que es el pastor de esta iglesia, y si usted todavía está asistiendo a esta iglesia, ese hombre, ese pastor, tiene una relación especial y única con usted que ningún otro hombre en el mundo tiene. Entonces, lo que nosotros deberíamos entender es esto. Tenemos que entender que deberías dar mucho peso entonces a esa persona. no a otro pastor de otra iglesia. Usted no está asistiendo a esa iglesia. Entonces Pablo está haciéndole a reconocer esto, de la necesidad de aceptar esto, de esta posición única que tiene con ellos. Por ejemplo, aquí una ilustración que nomás vino a mi mente. Aquí en nuestra iglesia tenemos la costumbre de no saludarnos con besos, cada uno con el otro. Otras iglesias lo hacen. Bueno, eso es la norma de la iglesia de ellos. Pero nosotros no lo hacemos. Sabemos que lo hacen ahí en el público, afuera. Pero nosotros, algunas razones que tenemos aquí, en cuanto hemos tomado la decisión, es mejor tal vez evitar eso. Entonces, si usted está de acuerdo, no esté de acuerdo con eso, debería, sin embargo, debería aceptar, esto es mi iglesia, eso es la norma, lo vamos a hacer. No lo hacen en esa iglesia, eso está bien, eso es esa iglesia. Pero esto es mi iglesia y voy a apoyar lo que está sucediendo en esta situación, aquí en esta iglesia. Entonces, eso es la base por lo cual Pablo está diciendo esto, que ellos deberían seguir a él. Él fue el padre, entre comillas. Él fue el pastor de ellos, enseñándoles. Engendré por medio del evangelio, él dice, una relación única con ellos. Pero mi pregunta es esto: ¿por qué es que José Messer debería seguir a Pablo? Porque Pablo no me dio el evangelio. Pablo nunca fue mi pastor. Entonces, ¿por qué es que yo debería seguir a ese hombre, ese pastor, Pablo? Bueno, la razón se encuentra en versículo 17, míralo. La razón por la cual deberíamos seguir a Pablo. Dice en versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera, aquí viene, de la manera que enseño en cuántas partes, todas partes y en cuántas iglesias, todas iglesias. Versículo 16 dice, deberías imitarme. Él solamente estaba predicando eso en Corinto, estaba predicando eso en todas partes y en todas iglesias. Entonces, hermanos, Pablo es el ejemplo supremo para el cristiano, para todas las generaciones. Cuando uno está hablando de cómo uno debe vivir como un cristiano, debería seguir el ejemplo de Pablo. Él tiene el ejemplo universal. Él es el patrón. Él es el patrón del cristiano. Bueno, tal vez alguien dirá, pero yo pensé que yo debería seguir a Cristo. Bueno, sí, Él es el ejemplo supremo. Deberíamos ser transformados a la imagen de Cristo. Pero Dios, en su misericordia, nos ha dado un ejemplo, un patrón de una persona que comenzó como nosotros comenzábamos. Pablo no era salvo al inicio, ¿no es cierto? Usted tampoco, al inicio no era salvo. Jesucristo no necesitaba la salvación. Pablo, después de la salvación, todavía tenía que luchar con la carne. Jesucristo nunca tenía que luchar con la carne. Él era perfecto. Pablo todos los días tenía que confesar sus pecados. ¿Jesucristo tenía que hacer eso? No, de ninguna manera. Entonces, tenemos una persona aquí que es muy parecido como nosotros. Y por eso Cristo definitivamente es el ejemplo supremo de la perfección. Pero Dios nos ha dado a nosotros en su misericordia Pablo como un ejemplo de una persona que tiene la misma naturaleza que yo tengo. Entonces yo puedo relacionarme muy bien, asociarme muy bien con esta persona, Pablo. Entonces Pablo es el gran ejemplo de un cristiano. Él es más avanzado en el cristianismo que cualquier otra persona. Él está mucho más adelante de nosotros y deberíamos estar mirando a Pablo y diciendo, yo quiero llegar allá, yo quiero tener la madurez que él tiene, yo quiero tener los pensamientos que él tiene, yo quiero tener mi tipo de conducta como él tiene. Él es el ejemplo de lo cual nosotros deberíamos seguir. Entonces, hermanos, eso es la razón por la cual, si ustedes han leído su Biblia, en las epístolas, hay un montón de información de Pablo, ¿no es cierto? ¡Un montón! Una persona que solamente estaba leyendo la Biblia tal vez podría tener la opinión de, ¡wow! Eso es un medio egoísta, poner tanta información de sí mismo, de su vida, dónde andaba, qué dijiste, etcétera, etcétera. Pero la razón por la cual tenemos tanta información en la Biblia de Pablo es esta razón aquí. Porque Dios, el Espíritu Santo, está poniendo delante de nosotros mucha información de esta persona y deberíamos seguir, imitar a él. Entonces, versículo 16, hermanos, la aplicación de esa palabra en versículo 14, amonestarnos a hacer qué, alentarnos a hacer qué, versículo 16, a imitar a Pablo. Versículo 15, míralo otra vez, es la base de, o el derecho que Pablo tiene para decir eso, es el derecho, él es el padre espiritual. Él es el pastor de esas personas ahí. Y versículo 17, cada uno de nosotros deberíamos seguir al patrón de Pablo. ¿Por qué? Porque eso es lo que él enseñó en todas partes y en todas iglesias. Ahora, ¿cómo podemos cumplir con ese versículo? Imitar a Pablo. Porque recuerda cómo Pablo vivió. Mira versículo 11. Mira versículo 11 en cómo Pablo vivió. 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios 4, versículo 11. Mira lo que dice. Pablo dice, padecemos hambre. Tenemos sed. Estamos desnudos con poca ropa. Somos abofeteados. Y no tenemos morada fija. Bueno, ¿cómo es que yo, José Messer, puedo imitar a Pablo? En cuanto a eso, versículo 16 dice que yo debería imitar a Pablo. Eso significa que yo debo vender mi casa para no tener una morada fija. Eso significa que debo vender todas mis posesiones y mi ropa y para vivir como un monje, tal vez. Bueno, déjeme decir esto para ayudarnos en cuanto a esa pregunta, que Dios no está llamando a nosotros a tener ese tipo de vida exactamente. ¿Por qué? Bueno, la primera razón es esto. Esas cosas en ese versículo 11 que Pablo experimentó, Pablo no lo está escogiendo. Pablo mismo no está escogiendo esas cosas. Dios estaba poniendo en la vida de Pablo esas cosas. Entonces, Pablo no está diciendo, exhortándonos a nosotros a escoger, a vivir ese tipo de vida como él tuvo que vivir para demostrar que en realidad sí amamos a Dios. Mira el tipo de vida que tengo. No tengo casi nada de ropa, no tengo comida, no tengo casa, no tengo carro, etc. No, eso no es lo que Pablo está exhortándonos a hacer. Y la razón por la cual sabemos eso es, déjame repetir, esas cosas que Pablo está experimentando, Pablo no lo estaba escogiendo, eligiendo. Dios estaba colocando esas cosas en la vida de él. Por ejemplo, si Pablo llegó a su casa y usted le ofreció lasaña o un pavo, ¿sabe qué va a hacer Pablo? Va a comer. Él va a comer. Él no va a decir, no, eso no es, estoy viviendo una vida como un monje, no estoy comiendo, no tengo, debo tener hambre siempre. No. Hermanos, ¿recuerda cuando nosotros estudiamos Filipenses? Déjame leer esto. Filipenses 4:12 dice esto. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener, ¿recuerda? Abundancia. Él estaba diciendo, yo sé cómo vivir cuando no tengo nada de comer. Y yo sé cómo vivir como un cristiano cuando tengo un montón de cosas de comer. Entonces, y recuerda el contexto, en capítulo 4 de Filipenses, él estaba hablando de la ofrenda, el dinero que la iglesia de Filipenses le dio. De Filipos, perdón. Entonces, Él recibió el dinero y estaba dando gracias a esa iglesia por mandar ese dinero. Entonces, ten cuidado de decir, deberíamos vivir como Pablo. Pablo no hubiera recibido ese dinero, no hubiera recibido esa comida. No, eso no es cierto. Dios estaba controlando la vida de Pablo y de vez en cuando, en este momento, no tenía nada de comer. No tenía una morada fija. Y eso fue las circunstancias que Dios estaba controlando. Entonces, eso es una razón por la cual nosotros no tenemos que tener, buscar ese. Si Dios nos da, eso es otra cosa. Pero estar eligiendo y buscando, tengo que vivir ese tipo de vida sin comida, sin ropa, sin cosas así para demostrar mi amor para con Dios. No, eso no es la enseñanza que encontramos aquí. También, hermanos, otra razón por la cual, para considerar en cuanto a imitar a Pablo, esas cosas en versículo 9 hasta 13, le estaba pasando en la vida de Pablo porque él estaba viviendo con un principio bíblico. ¿Cuál principio bíblico? Vamos a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Básicamente se encuentra este principio bíblico en lo cual que Pablo ha tomado y está viviendo su vida según este principio bíblico. Marcos capítulo 8. Mira versículo 34. Pablo está viviendo su vida con este principio bíblico. Marcos capítulo 8, versículo 34 dice, y llamando a la gente y sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, ¿qué más? Tome su cruz y sígame. Eso es el principio en lo cual Pablo está viviendo en su vida. Niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa eso? Tomar su cruz. Bueno, si usted es un verdadero cristiano, usted tiene que tomar su cruz. Porque dice ahí, cada cristiano, si quiere seguir a Cristo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Hay algunas personas que piensan que la cruz, por ejemplo, sí, yo sé que es mi cruz. Yo tengo una enfermedad y casi voy a morir y eso es la cruz que yo tengo. Bueno, yo no pienso que eso es la explicación de eso. Porque no solamente es una enfermedad grave. Su cruz, hermano, va a ser diferente que la cruz mía. Pablo, Dios decidió que Pablo sea un misionero y que él debería viajar a diferentes lugares. Y en la voluntad de Dios, para Pablo, la cruz de Pablo era ser golpeado por varas, apedreado muchas veces, sin comida, sin ropa. Pero yo, José Mese, mi cruz es hacer la voluntad de Cristo. ¿Qué es eso? Vivir en Ecuador. Pero la voluntad de Dios en mi vida es, yo puedo tener una casa, yo puedo tener un carro, parte de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es su cruz? Eso significa esto, que usted debería estar dispuesto a negarse a sí mismo de cualquier cosa para seguir a Cristo y lo que Él quiere para su vida. Entonces, para mí, seguir a Cristo, yo estoy aquí, viviendo en mi casa, con mis circunstancias. Para mi hijo Jared, llevar su cruz es irse a los Estados Unidos y estudiar lo que él está estudiando ahora. Entonces, para otra persona, eso significa trabajar en una empresa y ganar mucho dinero. Tal vez eso es donde Dios quiere a esa persona ahí. Mucho más tarde aquí, en este libro aquí, 1 Corintios, Pablo va a decir, mira, si quieres seguir a Cristo, debes tomar su cruz. Y para algunas de esas personas, en capítulo 6, Dios le va a pedir a algunas de esas personas, si habían un hermano que ha engañado a otra persona y ha perdido dinero, que no deberías llevar a esa persona delante de un juez aquí en Manta. Eso va a ser parte de la cruz de esa persona. Capítulo 7, Para algunas personas, la cruz de algunas personas va a ser tal vez esto: no casarse, mantenerse como un soltero para dar más atención a la obra del Señor. Cada persona tiene una cruz, pero las cruces son diferentes para cada persona. Dios va a exigir algo de usted que Él no va a exigir a mí. Y las cruces son diferentes. Entonces, hermano, ¿está dispuesto usted a hacer cualquier cosa que Dios exige de usted para avanzar el Evangelio? Eso es su cruz. Deberías negarse a sí mismo y seguir al Señor Jesucristo. Entonces, para imitar a Pablo, yo creo que él está diciendo eso. Deberías tomar ese mismo principio espiritual. Estar dispuesto a tomar su cruz que Dios ha puesto en su vida, conociendo la palabra de Dios, conociendo la voluntad de Dios. Como mencioné en la mañana, tal vez para usted es quitar ese televisor de su casa. Tal vez es terminar con ese contrato del internet. Pero para otra persona, eso está bien. Para la voluntad de Dios, eso está bien si esa persona sigue con eso. Aquí en la Biblia, la cruz, Pablo tenía ese tipo de vida. Dios llamó a Pablo a tener ese tipo de vida. Para Jacobo, él va a ser el pastor de la iglesia en Jerusalén. Eso era la cruz para él. Para Juan, parte de la cruz que él debería llevar, la voluntad de Dios, es cuidar la mamá de Jesús en su casa el resto de su vida. ¿Recuerda cuando Jesús dijo eso de la cruz? Básicamente entregó a su mamá María al cuidado de Juan. Y para usted va a ser totalmente diferente. Entonces la pregunta es esto nomás: ¿está usted dispuesto a decir, ok, yo no sé qué es lo que Dios va a exigir de mí, pero estoy dispuesto a llevar mi cruz en particular para la gloria del Señor? Vamos a 1 Corintios 4 otra vez. Aquí tenemos una cosa más que Pablo va a mencionar en esta sección. Aquí en el versículo 17 vamos a encontrar que Pablo no es el único ejemplo que deberíamos seguir. Mira el versículo 17, 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, dice: por esto mismo os he enviado ¿a quién? ¿A quién? Timoteo. ¿Sí lo ve ahí en su versículo? A Timoteo, que es mi hijo amado, fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo, también en otras partes de la Biblia, habla de este muchacho Timoteo. Y básicamente dice, él es un buen ejemplo también. Puedes seguir a Timoteo, porque él está viviendo la misma vida que yo estoy viviendo. Él es un obrero fiel. Y Pablo estaba enviando a Timoteo a esa iglesia para que él también pueda ser un ejemplo correcto para ellos. Vamos a Filipenses capítulo 3, te lo muestro. Mira en Filipenses capítulo 3. Vamos todo. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Mira lo que dice Pablo aquí. Pablo también es el autor de este librito también. Y dice aquí: hermanos, aquí lo encontramos otra vez. Mira, sed imitadores ¿de quién? De mí. ¿Quién está escribiendo? Pablo, ok. Y también esto. Miren sus Biblias. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces Pablo está diciendo, si hay alguien que usted se encuentra en su vida que está andando como yo ando, si hay alguien que usted se encuentra y él habla como yo hablo, si hay alguien en su vida que tiene el comportamiento como yo tengo, debe seguir a él también. Por eso dice ahí: y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, la pregunta es esto, hermanos: ¿ustedes tienen alguien en su vida en lo cual usted puede mirar a la vida de esa persona igual como Pablo, está viviendo como Pablo, una vida santa, una vida distinta, no perfecta, pero una persona que está tratando, intentando de tener una vida que acuerde con la palabra de Dios. Bueno, sí, yo estoy mirando a algunas personas aquí en esta iglesia que tiene ese tipo de vida, que está intentando de tener una vida igual como el apóstol Pablo aquí, y lo tenemos aquí. Deben seguir al ejemplo de ellos. Nosotros, hermanos, necesitamos ser ese tipo de ejemplo para los demás. Mujeres, damas, ustedes deben ser ejemplos para las otras damas. Deben estar un poco más estricto en su vida para darle un ejemplo y estar siempre avanzando más que los demás. Hermanos, los hombres deben ser un ejemplo para los jóvenes también, para dar un ejemplo también, para progresar en las cosas del Señor. Entonces, tenemos que entender también, hermanos, que hay personas aquí en esta iglesia que da mucho de su tiempo para el progreso de esta iglesia y está invirtiendo para las cosas eternas. Deberíamos seguir el ejemplo de ellos. Timoteo, esos Timoteos en esta iglesia, también, hermanos, no siempre están delante de ustedes. Muchas veces ellos están haciendo cosas que nosotros ni estamos viendo. Y están trabajando acá y por allá y haciendo esto para la iglesia y testificando afuera y leyendo su Biblia y haciendo cosas para la gloria del Señor. Y ellos están invirtiendo para las cosas eternas. Deberíamos seguir el ejemplo de ellos también. Igual como Pablo está diciendo aquí. Debe ser una persona en lo cual los demás pueden seguir. Mira, la razón por lo cual, déjame hacer un repaso aquí, que Pablo pudo decir, tenía el derecho de decir, debes imitarme, es porque él era el padre, entre comillas, espiritual de esas personas. Porque él compartió el evangelio con ellos y era el pastor y estaba alimentándoles con cosas espirituales. Él tenía una posición única con esas personas. Y eso es la razón por la cual, hermanos, ustedes no deben asistir a una iglesia donde el pastor no está viviendo una vida distinta y piadosa. Si no tienen una vida que concuerde con la palabra de Dios, no debes asistir a esa iglesia, porque tienes que seguir el ejemplo de ese pastor. Si no lo puedes cumplir, debes salir de esa iglesia. La Biblia dice que las personas de la iglesia deben tener en alta estima a su pastor. Si usted no puede hacer eso, debe salir de esa iglesia porque no puedes cumplir con ese versículo. Entonces siempre debe exigir en esta posición un hombre no perfecto, porque eso es imposible, pero un hombre que demuestra que está tratando todos los días de tener una vida santa, distinta, para la gloria del Señor. Entonces tenemos un gran ejemplo aquí del apóstol Pablo. Él es nuestro patrón. Él, lo que él hace es bíblico, porque el Espíritu Santo le ha dado a él el permiso de decir eso. Debes imitar a mí, y imiten a mí. Entonces, si usted está siguiendo a Pablo, estás haciendo la cosa bíblica, estás haciendo la cosa correcta. Entonces, Pablo, ya concluyendo con esta sección aquí en 1 Corintios capítulo 1, 2, 3 y 4, ya va a entrar en algunas cosas un poco más específicas. Y he tomado la decisión, yo creo que en las mañanas, no ahora porque es tiempo de Navidad, voy a predicar algunos sermones en cuanto al nacimiento del Señor Jesucristo en las mañanas, pero en enero yo voy a utilizar las mañanas para explicar algo que se encuentra en capítulo 5, porque es un capítulo muy controversial, pero en mi opinión es un capítulo que casi nunca es enseñada en las iglesias. Entonces yo quiero que todas las personas que vengan en la mañana, que sepan, que conozcan bien ese tema de una persona viviendo en la inmoralidad en la iglesia, y qué es lo que la iglesia debería, qué es lo que la iglesia debe hacer con esa persona. Entonces vamos a tomar el tiempo en las mañanas con capítulo 5, pero en las noches Voy a comenzar con capítulo 6 aquí en las noches. Entonces, eso básicamente es el plan que yo tengo para algunos de los sermones que vendrán. Entonces, gracias por sus oraciones mientras que estoy preparando estos sermones y que hagamos todo para la gloria del Señor. Amén, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Vamos a concluir con el himno 319. 319. La canción que ya hemos cantado. La palabra del Señor. 319. La palabra del Señor, predicar, predicar, con anhelo y oración, predicar, predicar, ante el mundo burlador, sed testigos de su amor, el poder de Salvador, predicar, predicar, el ejemplo del Señor, imitar, imitar, su humilde anhelo amor, imitar, imitar, su constancia en la oración, su paciencia en la aflicción, su bondad y compasión, imitar, imitar, la venida del Señor, esperar, esperar, Él vendrá, no tardará, esperar, esperar, como siervos del gran rey, trabajar con celo y fiel, si sembráis, regoriráis, esperar, esperar. Amén, amén, hermanos. Mira, no vas a arrepentirse por seguir al ejemplo de Pablo y seguir las cosas de la palabra de Dios, porque como dijo ahí esa canción, vendrá el Señor Jesucristo un día, vendrá, y para ver quién estaba siguiendo el consejo o lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces vale la pena salir de esta iglesia, tener una vida distinta, santa, para la gloria del Señor, con el gozo del Señor, con la alegría del Señor, y compartir con los demás acerca de este gran plan de salvación.